con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 29 de diciembre de 2022. Está ya acabando el año y es como que a uno el cuerpo le pide hacer mentalmente el típico balance de todo lo vivido durante estos últimos 12 meses. Por ejemplo, no deja de ser curioso que este año lo comenzáramos metidos en plena locura por el estallido de la variante Omicron. Acuérdense, con medio país de baja laboral, y la gente confinándose en las habitaciones de sus casas y las fiestas navideñas hechas un pifostio y que, sin embargo, ahora, afortunadamente, quien más y quien menos ya se ha olvidado de la pandemia, ¿no? O de lo más insidioso de la pandemia. Eso sí, como la vida a veces es un poco capicúa, este año ha querido terminar dejándonos encima de la mesa, como el que no quiere la cosa, el follón que se está produciendo en China. Es decir, los que no han dejado ni un segundo de estar como estábamos nosotros en lo peor de la pandemia, con confinamientos, con pruebas, con mascarillas, con todo el cuidado del mundo, ahora les ha dado por levantar las restricciones de golpe, porque la gente ya tenía la cabeza allí a las 3 menos cuarto. Y como no han tenido casi contacto con el virus, pues están teniendo un estallido de 3 pares de narices. Estallido tremendo, con un número muy alto de contagios y de fallecidos que el gobierno chino está tratando de ocultar, en el país más poblado del mundo. Con lo cual, los científicos están empezando a temer que, como el COVID empiece a centrifugarse a toda velocidad en esa enorme lavadora pandémica que es ahora mismo China, pues que lo mismo muta. Y si muta, no se puede descartar que sea peor. Y que la variante que salga de ahí se pueda propagar por el resto del mundo ahora que empezamos a vivir con bastante normalidad. De momento, Estados Unidos va a pedir una prueba negativa a los viajeros procedentes de China, Japón también, y aquí en Europa, Italia ya ha dado instrucciones a sus aeropuertos, mientras la Unión Europea no descarta poner una barrera a los viajeros chinos si la cosa se pusiera fea. Así que vamos a cruzar los dedos y que la cosa no pase de eso, del inevitable subidón que debía sufrir China en el momento en el que se atreviera a vivir con algo de normalidad. Y nada, si me acompaña mentalmente en ese repaso por la actualidad y nos trasladamos desde China hacia España, a vuelo de águila de este a oeste, por el camino nos topamos con Roma. Y dentro de Roma, como saben, está la ciudad del Vaticano, el lugar donde, de forma discreta, durante los últimos 9 años, ha vivido Joseph Ratzinger, el papa alemán que fue un gigante intelectual y un luchador incansable contra el relativismo moral. Eso no le privó también de un gran sentido del pragmatismo, de manera que cuando se vio sin fuerzas físicas, Benedicto XVI decidió dejar paso a un nuevo papa, que al final vino de América. Pues ha sido ese papa americano, ha sido Francisco, el que nos ha puesto en la pista de que Benedicto XVI está muy malito, porque su salud ha empeorado en los últimos días. De momento, lo que podemos decir es que a esta hora no hay novedades más allá de lo que ya se contó ayer.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa Emerito Benedetto.
Quisiera pediros una oración especial por el Papa Emerito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
Fino alla fine.
Pues no sabemos si hoy habrá alguna novedad, pero si la hubiera, tenga por seguro que en ningún lugar se lo van a contar con más diligencia y con más cariño que aquí, que en la cadena COPE. Ahora, eso sí, tampoco nos pidan imposibles, ¿eh? Tampoco nos pidan, por ejemplo, que adivinemos si las medidas anticrisis del gobierno van a ser realmente efectivas, porque eso no es que no lo sepamos nosotros, es que no lo sabe nadie, ni siquiera el gobierno, que ya ha reconocido que le va a echar un vistazo a los supermercados para que no suban ahora los precios, de manera que sean ellos y no los consumidores los que se beneficien de la bajada del IVA en algunos productos que no en todos, porque ya esa es otra polémica. Porque aquí estamos hablando mucho de las medidas contra la inflación, pero conforme se va analizando la letra pequeña, queda claro que hombre, algo ayuda, pero que nada de esto nos va a sacar de pobres. Al no haber rebajado el IVA a todos los productos, dejando fuera a los que más han subido de precio, pues sobre 30 euros de compra, lo mismo se ahorra usted del orden de 1,5 euros. Eso sí llega. El gas, otro asunto. El gas que estamos tan contentos porque el tope al megavatio hace que la factura de la luz no sea aparentemente tan cara. la bola del precio acumulado que tarde o temprano se tendrá que pagar el 1 de enero, bueno, pues ya va a asomar la patita. Las tarifas subirán un 11% porque acuérdense que el gobierno retrasó que esas subidas se hicieran de golpe, pero si la semana que viene ya vamos a pagar el gas un 11% más caro, eso se va a comer buena parte del margen que hemos ganado rebajando en la factura el IVA del 21 al 5%. Es verdad que nos queda el consuelo de que las lluvias y el viento han jugado a nuestro favor y el precio de la luz nos está dando una nueva tregua con una bajada que hoy será de hasta el 80%. Vamos a pagar el megavatio solo a 16 euros. Así que quédense con esas pequeñas alegrías, porque si uno mira el cheque de 200 euros para familias vulnerables, además de que 200 euros tampoco es una fortuna, es que resulta que el gobierno lo ha diseñado de tal manera que favorece a las parejas que conviven sin vínculos legales entre ellos, a los que viven arrejuntados, para entendernos, por encima de las familias con hijos. Y ya sabemos que si hay alguna familia vulnerable por encima de las demás, es precisamente la familia vulnerable con hijos. Pero bueno, es lo que hay. Por eso le digo que la discusión política en torno a la economía no va a terminar, y menos en año electoral. Antes de ayer, el presidente del gobierno hizo un descarado uso partidista de las ayudas públicas financiadas con los impuestos de todos los españoles. Y ahora Núñez Feijóo le dice que no saque tanto pecho porque ha habido cosas que se han quedado en el tintero.
No tiene sentido bajar solo algunos alimentos, y el pescado, la carne y la conserva, que son fundamentales para la cesta de la compra, no tengan ninguna bajada de IVA. Y la segunda propuesta es que los 20 céntimos de descuento de la gasolina y del diésel se amplíen a las clases medias y a las clases más modestas.
Lo del PP y PSOE va a ser ya una lucha sin cuartel en todos los frentes. Uno de ellos, la corrupción, porque los populares ya están pidiendo explicaciones a los socialistas después de que el antiguo gerente de los socialistas valencianos, Francisco Martínez Rico, haya reconocido ante el juez que efectivamente lo del caso Azud también pinta mal para el PSOE. ¿Por qué? Pues porque el antiguo tesorero del PSOE en la Comunidad Valenciana, José María Cataluña, se dedicó a cobrar mordidas a cambio de agilizar gestiones con la administración. Esto es lo que ha declarado. Y una parte de ese dinero habría servido, según Martínez Rico, para financiar al menos las campañas electorales de 2017. Y se está investigando la campaña de las generales de 2008 en tiempos de Zapatero. Y la cosa tiene su miga, habiendo los socialistas recuperado el gobierno valenciano, haciendo bandera contra la corrupción en esa comunidad. Y más con un Pedro Sánchez que ahora va dejando caer, como el que no quiere la cosa, que abaratar la malversación tampoco es tan escandaloso, porque ya los españoles, según el CIS de Tezanos, no se preocupan tanto por la corrupción. Así que se va a ver lo que unos se escandalizan con unos casos de corrupción y lo poco que se escandalizan con los suyos propios. Y ya saben, el otro caballo de batalla entre PSOE y PP va a ser el mundo judicial, porque la renovación del Constitucional ha sido solo una tregua, como si fuera un momento de descompresión dentro de un conflicto que sigue muy viciado, porque el PSOE no tiene ni la más mínima intención de abordar la reforma del sistema que permita despolitizar la justicia, como pide Bruselas, y el PP no piensa negociar la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cosa que está muy fea, mientras Sánchez se apoye en Esquerra y Bildu. Y Sánchez está condenado a ser socio de esa gente, porque el día que no lo sea, deja de ser presidente. Así que ese es el panorama en el que hoy el Tribunal Constitucional va a estudiar la idoneidad de los cuatro magistrados que han sido propuestos para renovar el tribunal. Los dos elegidos por el Poder Judicial tienen méritos de sobra, y los dos que ha elegido el gobierno tienen sobre todo el mérito de haber trabajado para el propio gobierno y haber hecho méritos procatalanistas. El caso es que se abre un periodo de 9 años de mayoría progresista en el Tribunal Constitucional para que esa mayoría valide, eso es lo que quiere el gobierno, todas las concesiones hechas y por hacer a los separatistas catalanes. Dentro de lo que hay, ahora el PP espera que por lo menos el presidente del tribunal no sea Conde Pumpido, que es el prototipo de magistrado vinculado al proyecto político del PSOE. Estuvo con Zapatero pilotando el fin de ETA, arrastrando las togas por el polvo del camino, y ahora aparece con Sánchez con la amenaza de una consulta soberanista en la próxima legislatura. De momento, el actual constitucional, todavía de mayoría conservadora, ha publicado el auto en el que explica por qué paró la votación famosa del Senado. dice, recordando algo de Perogrullo, que el Constitucional es el garante de que ningún poder del Estado sobrepase la ley y que su deber era frenar una reforma antijurídica que privaba de derechos a la minoría parlamentaria del Congreso, y además quería renovar el Constitucional de forma antijurídica. Bueno, lo raro no es que el Constitucional frenara esa reforma antijurídica, lo raro es que la minoría progresista, que ahora será mayoría dentro de nada, haya emitido un voto particular diciendo que ellos sí hubieran permitido esa votación. Y el argumento es fantástico. Que parar una votación, dicen, fue una interferencia insólita. Claro, porque lo insólito fue lo que pretendía el gobierno. Pero con esa mentalidad, háganse una idea de las cosas insólitas que a partir de ahora puede dejar pasar el nuevo Tribunal de Garantías. Lo que nos quedará por ver. Vamos con más asuntos que repasamos ya con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE. Familia.
Este jueves la Asociación de Familias Numerosas de Madrid y otras organizaciones vuelven a protestar frente al Ministerio de Derechos Sociales en contra de la Ley de Familias. Han recogido 20.000 firmas para que se paralice y denuncian que la norma establezca hasta 16 tipos de núcleos familiares.
Precios.
Importante caída hoy en el precio de la electricidad, que marca su segundo precio más bajo del año, 16,51 € el megavatio hora. También baja el gas hasta los 71,88 € y se mantienen invariables los carburantes, aunque en las gasolineras ya se empieza a notar mayor afluencia de personas.
Guerra.
Siguen reportándose ataques en suelo ucraniano, el último en una maternidad de la ciudad de Jersón. Entre tanto, Zelensky ha pronunciado su discurso con motivo del fin de año. Ha asegurado que Ucrania está camino de la victoria con la que han soñado todas sus generaciones.
Líbano.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado hasta Oriente Medio para desear felices fiestas a los 646 militares desplegados en el Líbano, en la base militar Miguel de Cervantes. Y también les ha agradecido su compromiso para ayudar en la estabilidad del país. También se ha reunido con su homólogo libanés.
Y en el partidazo de COPE, la Liga.
Esta tarde regresa el fútbol a la máxima competición nacional, con tres encuentros que vamos a contar desde las 5 de la tarde en tiempo de juego, con el Girona Rayo a las 7:15, Betis Athletic Club, y a las 9:30 Atlético de Madrid Elche. Esta tarde tendremos que estar pendientes también del Sevilla, porque celebra la junta de accionistas en la que la presidencia se la van a disputar Pepe Castro y José María del Nido. Y acabamos con tenis, porque esta madrugada ha arrancado la United Cup, la antesala del Open de Australia, donde Rafa Nadal y Paula Badosa lideran al equipo español. El debut del mallorquín va a ser este sábado ante el inglés Cameron Norrie.
Escucha Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
11.427. 1, 1, 4, 2, 7. Serie 20, 0, 2, 0.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Navidad. La época con más luces del año, y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas. Solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Se lo venimos contando, la cadena COPE sigue muy pendiente del estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI, que ha empeorado en los últimos días. Vamos a conocer la última hora. En directo desde la Ciudad del Vaticano está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, buenos días.
Buenos días, Sergio. Desde el comunicado oficial del Vaticano que conocíamos ayer por la mañana, no se ha hecho público ningún nuevo dato sobre la evolución de su estado de salud, y a medida que pasan las horas aumenta la inquietud, y se puede decir que aquí casi todos están pendientes de la mínima información que pueda salir de la Casa Mater Ecclesia, la residencia donde Benedicto XVI ha pasado los últimos 10 años de su vida desde su renuncia. El hermetismo en torno al círculo cercano al Papa Emérito es total, una costumbre por otra parte habitual en lo que se refiere a la salud de los papas dentro de la Santa Sede. Los problemas respiratorios que padece Benedicto XVI desde antes de la Navidad podrían haberse agravado en los últimos días y por este motivo está recibiendo atención médica constante. Con 95 años, cerca de los 96, su fragilidad ha quedado patente en sus últimas apariciones públicas. Y eso sí, ante la falta de información surgen ya por aquí teorías conspirativas que nunca faltan en estas circunstancias. Para callar los bulos, Sergio, el Vaticano ha dejado claro que será la oficina de prensa de la Santa Sede y solo ella quien dé la noticia cuando se produzca.
Pues esa es la última hora desde la Ciudad del Vaticano, desde la Santa Sede, con Eva Fernández. Y efectivamente, cuando algo se produzca, si se produce, para bien o para mal, pues la cadena COPE será el medio de referencia para confirmarlo. Vamos a centrarnos en cosas de casa. Por ejemplo, hoy vamos a pagar la luz al segundo precio más bajo del año, 16 euros con tan solo 15 céntimos el megavatio hora. El problema es que este año lo terminamos pagando el doble que el anterior en su conjunto. Marta Ruiz.
De hecho, la luz no volverá a niveles prepandemia, 50 euros el megavatio hora, al menos hasta el 2026. A pesar de la moderación de los últimos meses, 2022 no ha sido un buen año para la electricidad. Rubén Hernández, analista del Grupo ASE.
El precio del año 2022 ha sido 215 euros megavatio frente al del año 2021 en el mercado mayorista, que fue de 111,93. Es decir, el precio prácticamente ha doblado al precio de 2021.
Para los analistas consultados, hasta el próximo mes de junio, cuando expire el tope del gas, el precio se va a mover entre los 230 y los 270 euros. ¿Qué pasará a partir de entonces? Pues dependerá del gas. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
¿Cómo acabará Europa con el invierno y cuánto gas estará llegando a Europa para proveer las reservas del viejo continente para tener las listas el 1 de octubre de 2023? Y esa es la gran pregunta.
De momento, diciembre cerrará con un precio mayorista por debajo de los 150 euros, lejos de los 283 de marzo, gracias al tirón de las renovables y a la contención del gas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este jueves
confirma la gran noticia.
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de liga del año.
Que no queda nada.
Desde las 7 de la tarde, Betis Athletic Club, Atlético de Madrid, Elche.
¡Qué jugadón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Una, dos, ¡ade, ade, ade, ade!
Los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que habéis visto en el amigo cuando
lo pasamos de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle, anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Y no nos podemos olvidar de la guerra de Ucrania, ni por sus consecuencias energéticas, ni por las consecuencias humanas. Ucrania se prepara para un posible ataque en fin de año con un importante plan de contingencia. Se han instalado carpas con generadores para repartir comida caliente a los que no tienen luz. Manuel Ángel Gómez.
El Año Nuevo es una fiesta muy celebrada en Ucrania. Los ucranianos están convencidos de que habrá algún tipo de ataque ruso durante esas fechas, nos cuenta Roman Rubchenko, que vive en Kiev. Todo el mundo tiene allí un plan B por si hay un ataque. Los bombardeos han dejado sin electricidad y sin agua a millones de personas en Ucrania. La gente se queja de que hace frío, pero todo el mundo está encontrando la forma de solucionarlo. Hay centros en carpas cerca de refugios antiaéreos en los que hay generadores, calefactores y en los que reparten té y sopa caliente. En estos centros los ucranianos pueden entrar en calor y cargar sus dispositivos. En otros casos, para trabajar se turnan en casas de uno u otro amigo, dependiendo de los horarios de los apagones.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaguer.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaguer.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Consorcio Regional de Transportes va a ratificar hoy los nuevos precios en la Comunidad de Madrid a partir del domingo, a partir del 1 de enero de 2023. Lo esperaban, incluso lo deseaban muchos madrileños, que ese descuento en el abono transporte mensual o anual se prolongase en el tiempo. Y una vez que el Gobierno de España ha decidido mantener su 30% de rebaja, el Gobierno regional no solo mantiene la suya, sino que a partir de ese 1 de enero la amplía más.
La Comunidad de Madrid pagará el 20% del abono transporte en enero, pero que a partir de febrero será un 30%. De esta forma, el transporte en la Comunidad de Madrid estará subvencionado en un 60%.
Resumiendo, desde el 1 al 31 de enero pagarás lo mismo que llevas pagando desde septiembre por el abono transporte. Y del 1 de febrero hasta junio pagarás un 10% menos adicional que pone la Comunidad de Madrid. Un total de 60% de descuento. ¿Eso cómo se traduce, por ejemplo, en el precio del abono transporte más usado, el mensual? Pues el abono de la zona A costará de febrero al 30 de junio 21,90 €, 25 el B1, 28,80 € la zona B2 y 32 euros costarán las zonas B3, C1 y C2. El abono joven para usuarios de hasta 26 años costará 10 euros en enero y tan solo 8 desde febrero. Y para los mayores de 65 años, pues ya no les afecta ningún tipo de descuento porque desde el domingo, desde el 1 de enero, su abono transporte va a ser gratuito para todas las zonas. Al abono de 10 viajes, recuerda que solo se le aplica el 30% del Gobierno de España, es decir, se irá costando 8,50 €. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, jueves es 29 de diciembre. Te despiertas con un poquito menos de frío que ayer, 9 grados y cielo algo nublado hasta ahora en la Puerta de Alcalá, y nos despertamos también mirando al cielo. Es posible que caiga algo de lluvia esta tarde en Madrid y también mirando de reojo a la línea 7 de metro, porque después de dos mañanas de graves problemas en el tramo entre Pueblo Nuevo y García Noblejas, hoy parece que de momento la circulación es fluida. Donde sí hay problemas es en la estación de Nuevos Ministerios, porque Samus nos informa que hace unos minutos un chico de 24 años se ha caído de forma accidental por el hueco de una escalera. En esta estación de Nuevos Ministerios sufre un traumatismo cráneoencefálico severo y ha sido trasladado en estado grave al Hospital de La Paz. Una psicóloga del SAMUR ha atendido a los amigos que estaban con él. Esto ha sucedido hace apenas, como te digo, unos minutos en la estación de Nuevos Ministerios. La Policía Nacional investiga por qué se ha podido caer ese joven por el hueco de esa escalera. Y a las 7 y 22 lo que toca es ocuparse del tráfico.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación muy bajos, tráfico fluido, algo más de intensidad del M30 sin llegar a detenerse los vehículos.
¿Y cómo están hasta ahora las carreteras madrileñas? Estamos también en la DGT. Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Momento especialmente tranquilo en las carreteras madrileñas, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la M40 a la altura de Humera y de Somosaguas provocan el desvío del trazado de carriles, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre les recomendamos, que respeten la distancia de seguridad.
Y enseguida hablamos de vacunas, en concreto de las que van a llegar a la Comunidad de Madrid con el nuevo año, con 2023.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En cuanto al tiempo, hoy se nubla el asunto, tanto como para que llueva. Pues en la previsión vemos que sí, que es muy posible que caiga algo de agua por la tarde y hasta bien entrada la noche. Paraguas a mano por si acaso. Un jueves, además, con temperaturas bastante parecidas a las de ayer. 13 grados van a marcar las máximas, 7 las mínimas esta noche. Ya móvil, ya móvil.
estocaje de final de año en Yamóvil. Liquidación de centenares de coches al costo. Solo hasta fin de año. Esta oportunidad se da solo una vez al año. Aprovechala. Es única. Y disfruta de un Yamóvil. Liquidación de coches fin de año en Yamóvil. ¡Corre que vuelan!
Además de ese descuento en el transporte que te contaba hace un momento, de la moratoria para que las furgonetas con etiqueta B puedan seguir pasando a Distrito Centro, o de que los coches sin etiqueta de la DGT no podrán circular por la M30, salvo residentes, el nuevo año, 2023, que llega el domingón, nos va a traer también novedades en el calendario de vacunación de la Comunidad de Madrid. Nuevas vacunas para todas las edades, Mónica Álvarez.
Los primeros en pasar por consulta van a ser los más pequeños de la casa. Los nacidos desde el 1 de noviembre de este año recibirán de manera gratuita 3 dosis de la vacuna frente a la meningitis B. También lo van a hacer los chicos de 12 años, a los que por primera vez se les va a administrar la vacuna frente al virus del papiloma humano. Isabel Gimeno, miembro del Comité Asesor de Vacunas de Madrid, destaca en COPE la importancia de vacunar a ambos sexos.
Nos protege de cáncer de cérvix, pero también de cáncer anogenital, que también puede ocurrir en los varones.
También las personas de entre 75 y 80 años recibirán su dosis para prevenir el herpes zóster. Uno de cada 3 mayores de 65 años va a tener un herpes zóster, de ahí la importancia de vacunarse.
Empezamos además el tercer día de búsqueda de Ángel, el menor madrileño de 11 años que desapareció el pasado día 10 en una calle de Carabanchel. Se le busca en un vertedero de Toledo, donde apareció hace unos días el cadáver de su primo Fernando, de 17 años, con el que desapareció en esa calle de Carabanchel. Hoy va a volver a sobrevolar la zona un helicóptero de la policía dotado con cámaras térmicas para intentar detectar un cambio de temperatura a la que podría desprender el cuerpo del pequeño. Y casi 50 días después, hoy vuelve la Liga tras el parón del Mundial. Además, el primero en jugar es un equipo madrileño, el Rayo Vallecano, que visita a las 5 al Girona. A las 9 y media el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Elche. El tiempo de juego empieza esta tarde a las 5. Mañana turno para el Real Madrid, que visita Valladolid a partir de las 9 y media de la noche. Antes, a las 5 de la tarde, el Getafe recibe en el Alfonso Pérez al Mallorca.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Las 12 campanadas se acercan. Que no se te pase la hora. Acércate al mercado de Ahorra Más y hazte con tus uvas de la suerte de origen español. Ah, y un consejo. Si quieres disfrutar del mejor sabor y aroma, sácalas de la nevera una hora antes de consumirlas. En el mercado de Ahorra Más te esperan las mejores uvas blancas de temporada para celebrar un fin de año inolvidable. Todavía estamos en los cuartos, pero date prisa. Que no te den las uvas. En Ahorra Más esta Navidad la vas a saborear.
El 1 de enero recibe el 2023 en el Teatro Real con 2 conciertos únicos.
A las 5 de la tarde el Lago de los Cisnes y el Cascanueces.
Y a las 8 el gran concierto de Año Nuevo con valses y polcas de la familia Strauss.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda, el 1 de enero en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 7575.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Con 9 grados, con el cielo cubierto y de momento sin lluvia, así se despierta Madrid. Este jueves 29 de diciembre seguimos contándote ahora todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Seguimos muy pendientes del estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI, de 95 años, que según el Vaticano se ha agravado en las últimas horas, al parecer por problemas respiratorios. Eso sí, acabamos de hablar con la corresponsal de COPE en Roma y nos asegura que de momento no hay novedades, no han trascendido novedades desde el día de ayer, cuando el Papa Francisco dio la noticia. Seguiremos atentos a la evolución de esa noticia, que nos ha pillado mientras rascábamos en la letra pequeña del paquete de medidas económicas que ha aprobado el gobierno. En ese sentido, hay detalles interesantes. Por ejemplo, nos llama la atención que un matrimonio podrá cobrar el cheque de 200 euros solo si entre los sueldos de ambos convivientes no suman más de 27.000 euros anuales. Ahora bien, dos compañeros de piso sí podrían acceder a esa ayuda. Es decir, te penalizan por estar casado con hijos. Ahora hablamos de esas y otras cuestiones. Si les parece, nos tomamos un café. Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenos días, chicos.
Hola, buenos días. Buenos días.
Hola, hola.
Bueno, José Antonio Araquistain, ¿qué tal?
Buenos días.
Te has leído la prensa. Enseguida vamos con los asuntos a caballo entre la economía y la política de este jueves, pero esta mañana los periódicos de todo el mundo están pendientes del estado de salud de Benedicto XVI.
Es noticia de portada en muchos diarios hoy, después de conocer ese empeoramiento en el estado de salud del Papa emérito de 95 años. Noticia que revelaba ayer el Papa Francisco en la audiencia general de los miércoles. No hay novedad, subraya a esta hora Vatican News, de lo dicho por el director de la oficina de prensa de la Santa Sede en las últimas horas. La situación sigue bajo control, vigilada constantemente por los médicos. En oración por Benedicto XVI, titula esta mañana el Observatorio Romano. Hay también en la prensa española ya algunas columnas sobre la importancia que ha tenido para la Iglesia el Papa alemán, un religioso de los que integran todas las dimensiones del humano y un intelectual de las que ya no quedan, escribe, por ejemplo, Juan Carlos Girauta en ABC. Los diarios italianos, La República o La Stampa, subrayan las últimas apariciones públicas del pontífice y ese agravamiento en las últimas semanas de sus problemas respiratorios. Las últimas imágenes son del 27 de agosto, cuando Francisco le presentó a los nuevos cardenales que acababa de nombrar, y la última fotografía tomada hace 28 días, cuando recibió a los galardonados con el premio de teología que lleva su nombre.
Vamos a estar pendientes de cualquier novedad que se produzca. Esperemos que en la buena dirección, que sea una buena noticia, pero en todo caso, todo esto ha servido un poco para recuperar, para traer a la memoria la figura de Benedicto XVI, el Papa emérito. No sé qué queréis aportar sobre la figura de un Papa tan interesante y con una figura intelectual tan marcada como la que tuvo Benedicto XVI.
Bueno, yo creo que Benedicto XVI pasará a la historia por varias cosas, pero por dos razones fundamentales, o tres. La primera, porque conquistó para las papas una nueva libertad. Es decir, hasta Benedicto XVI, o desde hace seis siglos antes de la renuncia de Benedicto XVI, pues los papas morían en el ejercicio de su función, con mayor o menor deterioro, pero nadie había tomado la revolucionaria decisión de que, no viéndose en circunstancias capacitado para seguir en la silla de Pedro, seguir al frente del pontificado, pues renunciar, tomar la libre decisión de renunciar, es una decisión revolucionaria, es decir, que desde el siglo XIV creo que no se tomaba. Por tanto, me parece que abre una puerta que seguirán muchos papas después de él, y a mí cualquier persona ya al margen de la fe que conquiste una nueva libertad me parece admirable. Y luego, desde el punto de vista de su pontificado, creo que es el papa de la inteligencia. Es el papa que recordó a los católicos que la fe no solo no es incompatible con la razón, sino que la exige. Es decir, que para ser un buen católico, uno no debe renunciar al ejercicio de la razón, a todos los ejercicios de la razón, es decir, a llevar la inteligencia y el razonamiento hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y por eso la obra escrita, y por eso la profundidad teológica, y por eso sus debates con filósofos de su tiempo, con Habermas, es decir, que es un papa que dotó al magisterio de la Iglesia de una profundidad intelectual que han admirado no solo los creyentes, sino también los grandes filósofos e intelectuales de su tiempo.
Mm-hmm. Carmen.
Sí, del mismo modo que como dice Jorge, Benedicto XVI es capaz de unir, y probablemente es la persona o el papa que mejor es capaz de encarnar esa unión imprescindible entre la fe y la razón, también es la persona que yo creo que encarna la unión entre la bondad y la excelencia y la lucidez intelectual. Las dos se dan la mano, porque incluso después de su renuncia, si vemos cómo, que yo recuerdo, se comentaba que entonces, ¿cómo van a convivir dos papas? ¿Esto qué va a pasar? Bueno, pues es que ha sido ejemplar. Es que Francisco ha encontrado, yo creo que en Benedicto, siempre el apoyo, la confianza, el cariño, y nunca en la menor sombra de una ligerísima incomodidad por el hecho de que estuvieran conviviendo dos papas, ¿no? Es decir, creo que eso, en eso ha sido hasta una generosidad extrema, y sin duda sí, no solo esa lucidez intelectual y esa hondura intelectual, que es realmente insobornable, en buena medida también es un poco el músculo que lleva detrás la Iglesia. Es decir, muchas veces, y creo que además él ha luchado bastante con esa contra esa idea de un cierto relativismo, ¿no? De incluso dentro de la Iglesia, y toda esa hondura intelectual y esa posición tan fuerte, tan sólida, yo creo que le ha aportado también mucha solidez a la Iglesia.
Y además, todo lo que dijo sobre el relativismo, uno analiza cómo está el mundo hoy en día y parece que,
bueno, tenía razón.
Que dio la clave, ¿verdad, Pilar?
Sí, bueno, es que a mí me parece que es un papa querido, respetado y, como habéis dicho, un intelectual muy brillante, pero sobre todo yo creo que Ratzinger ha sido y es una buena persona, ¿no? A mí me parece que muchísima gente en la Iglesia Católica le ha echado de menos desde su dimisión, y que cuando muera pues le van a echar todavía muchísimo más.
Bueno, pues vamos a seguir atentos a lo que pueda suceder con el estado de salud de Benedicto XVI, el papa que, entre muchas cosas, pasó a la historia por esa decisión de echarse un poco al lado, dejar que viniera otro papa. Una decisión tan argumentada.
Bueno, y por empezar las investigaciones, perdona Sergio, las investigaciones contra los abusos sexuales a los niños dentro de la Iglesia.
Eso también.
El papa que lo empezó fue
Ratzinger. Y la lucha contra la corrupción,
en contra,
también,
efectivamente, en contra de la mayor parte de la Iglesia.
Bueno, pues otros asuntos, Araquistain, para cambiar de tercio. Los periódicos hablan de el Tribunal Constitucional renovado, pero la polémica que no cesa.
Lo más inmediato que cuentan hoy los diarios es que en una reunión telemática este mediodía, porque no todos sus miembros están en Madrid, el Tribunal Constitucional va a validar a sus cuatro nuevos miembros. Y se detallan los periódicos la sentencia que paralizó la tramitación en el Senado de esas enmiendas con las que el Gobierno quería cambiar el sistema de elección de los jueces. Destacan dos cosas: que tiene competencias el Constitucional para limitar la capacidad del legislador cuando excede de los márgenes constitucionales, como era este caso, y que el medio, la forma y el procedimiento con el que se actuó desde el Gobierno pudo cercenar los derechos de los diputados del Partido Popular, que es el partido que recurrió al tribunal. Y hay dos cosas más. Según El País, los populares tratan ahora de influir para que la presidenta del Constitucional sea la magistrada María Luisa Balaguer y no el que se considera candidato del Gobierno, Cándido Conde Pumpido. Y dos, que como subraya La Razón, Moncloa eleva la presión sobre el PP para imponer ahora la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En fin, como dice el editorial de ABC esta mañana, estamos en una cierta tregua judicial que no política. Se ha rebajado la tensión, pero la crisis institucional subsiste.
Uh-huh. En el editorial de hoy del Mundo, Jorge, subrayáis que el PSOE es mayormente responsable por sus pactos, pero también tiene el PP su parte de responsabilidad en esa percepción que tiene el ciudadano de a pie de que esto de la justicia va a seguir siendo una cosa que se reparten los dos grandes partidos per secula seculorum, ¿no?
Sí, mi periódico El Mundo siempre ha defendido la despolitización de la justicia. De toda la vida, desde el 85, los dos grandes partidos han intentado influir para repartirse por cuotas a sus, como si fueran simples voceros, los vocales o los magistrados de los órganos judiciales. Bien, lo deseable y lo que pide Europa es imitar otras justicias de otras democracias potentes de Europa y despolitizarla para que por lo menos los jueces elijan a la mitad de los componentes del órgano de gobierno, los jueces. Pero más allá de eso, por lo menos se ha salvado, eso que sería el ideal, es que lo que se ha salvado es el asalto directo de la mayoría del Palacio de la Moncloa y de un solo hombre al Poder Judicial. O sea, que coloque directamente a gente que son correas de transmisión, que no son perfiles con prestigio, sino que sean correas de transmisión, como el tal Vandrés, que era el candidato de Bolaños y que fue derrotado por los vocales conservadores y por los progresistas, o llamados así. Es decir, que se han defendido, ha sido un ejercicio de autodefensa de la separación de poderes y de su propia independencia frente al intento de Moncloa, no ya de controlar con mayoría progresista el TC y el Consejo General del Poder Judicial, sino con mayoría sanchista. O sea, que es un paso más en la degradación de la independencia judicial. Por tanto, claro que lo deseable sería que tanto PP, que también tiene su cuota de responsabilidad, por supuesto, como el PSOE, sacaran sus zarpas de la justicia. El problema es que ahora que hablábamos del relativismo a cuenta de Benedicto XVI y toda la equidistancia es un relativismo, no podemos poner en pie de igualdad la responsabilidad de un ejecutivo que ha demostrado una voracidad para colonizar todas las instituciones en 5 años de poder y que gobierna con los enemigos declarados de la Constitución del 78. No podemos comparar esa responsabilidad, ese grado de responsabilidad, que es mucho mayor que el de la oposición al intentar defenderse o hacer una estrategia que entiende que es una defensa. Bueno, pues no podemos ponerla, lo están haciendo descaradamente las terminales mediáticas del sanchismo, pero si no queremos caer en el relativismo, nosotros no lo vamos a hacer.
Bueno, hoy el Tribunal Constitucional va a analizar la idoneidad de los 4 nuevos magistrados y llama la atención, bueno, se abre la ventana de oportunidad, los 9 años de mayoría progresista en el Constitucional, y llama la atención que en el voto particular del auto que justifica por qué frenaron la famosa votación antijurídica en el Senado, los progresistas, que ahora van a tomar el timón, vienen a decir que, claro, que eso era un intervencionismo que era insólito. Yo no sé, Carmen, si lo insólito es lo que quería hacer el gobierno, ¿no?
Sin duda, yo creo que lo comentamos aquí, era realmente la forma, bueno, en el fondo, que no ha entrado el Constitucional, en el fondo lo que era el contenido de las enmiendas que había aprobado el gobierno eran absolutamente inconstitucionales, pero en la forma, que esa era la razón del recurso, también lo había sido, porque se estaban violando los derechos de la oposición a realizar una correcta representación y cumplir su cometido como representación política. Pero a mí, de todos modos, de toda esa historia, si pensamos toda la escandalera que se montó en aquellos momentos y en qué ha derivado, lo que se trasluce al final, cuando estamos hablando de esto con toda normalidad, es que aquella gigantesca escandalera no era más que una gigantesca operación de amedrentamiento del Tribunal Constitucional, claro, para que no sentenciara lo que sentenció. Es decir, el poder político organizó una escandalera hace 10 días de tomo y lomo solamente para presionar y para asustar a los jueces. Eso fue lo que pasó. Y aquel pleno en el Congreso de los Diputados, con todos los partidos del Frankenstein hablando del 23F, fue un escándalo de presiones intolerables al Tribunal Constitucional.
Y esas imágenes van a envejecer fatal. Conforme baje, ya no haya ese nivel emocional de aquellos días, claro, y eso se vea en frío, va a ser tremendo.
¿Dónde está Felipe Sicilia? Pregunto, ¿dónde está Felipe Sicilia?
Es que es lo mismo que lo de los jueces con togas, los fachas con togas, todas esas cosas son absolutamente intolerables, pero forman parte, no son una anécdota, forman parte, fue, digamos, hasta aquí llegó la marea de el acoso del poder político o del Frankenstein a la justicia.
Una lección española muy valiosa, ser valiente compensa. Lo digo porque esa presión que resistieron los miembros del Tribunal Constitucional ha tenido el fruto de que efectivamente no solo se desbloquee, sino que se regrese mínimamente al consenso para renovar el Tribunal Constitucional. O sea que la valentía compensa. Achantarse ante el matonismo de Sánchez no compensa, empeora las cosas.
Terminamos con tu reflexión, Pilar.
Bueno, a mí lo que me parece insólito es que gente normalmente constituida en materia intelectual pues crea que el Parlamento está por encima de la ley.
Claro. El único soberano es el pueblo español. El Parlamento no tiene un poder absoluto, como no lo tiene nadie en democracia, salvo el pueblo.
Bueno, pues en lo que seguimos analizando las medidas económicas y la letra pequeña de esas ayudas, hay mucha polémica sobre si esto va, en realidad no nos va a sacar de pobres, ya lo sabíamos, pero bueno, veremos a ver si PP y PSOE siguen debatiendo sobre si hay que bajar el IVA más alimentos o no. En clave electoral es lo que cabe esperar. Pero por avanzar, Pilar, en la clave económica de hoy parece que se aparca la nueva subida del salario mínimo, por lo menos al año que viene, ¿no?
Bueno, que quedan 5 días, o sea que tampoco es tanto. De momento no hay acuerdo entre el gobierno y empresas y autónomos. Sergio, si la titular de empleo, creo que es mejor dejarlo para enero del año que viene. Lo cierto es que el salario mínimo ya se encuentra en muchas comunidades autónomas por encima del 60% del salario medio y que los empresarios, en su enorme mayoría pymes y micropymes, consideran que en la actual situación no es recomendable seguir incrementando los costes asociados a la contratación. Critican que el salario mínimo, en vez de ser un salario ligado a la formación, la experiencia y la productividad, se ha convertido en una especie de elemento de políticas de subsidios sociales y que esto es un error. Contratar a una persona por el salario mínimo, 14.000 euros brutos, tiene un coste real entre la seguridad social y los costes laborales asociados de casi 20.000 euros al año. El Banco de España cree que las anteriores subidas han supuesto la no creación de unos 200.000 puestos de trabajo. A punto de cumplirse un año de la reforma laboral, Sergio, Yolanda Díaz y el Ministerio de Trabajo se niegan a dar los datos de fijos discontinuos que no están trabajando y que sin la reforma laboral figurarían como parados. Os recuerdo que España sigue teniendo la mayor tasa de paro de la Unión Europea, incluso con la reforma laboral y su nueva contabilidad.
Tenemos un mensaje de Línea Directa.
Que son tiempos de inflación lo sabemos todos, pero también lo sabe Línea Directa, que quiere ayudar con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, lo que te decía, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Bruno Casar, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Vuelve la Liga hoy a las 5 de la tarde, Girona, Rayo Vallecano, 7:15, Betis Athletic, y el partido más morboso del día, sin duda, y de la jornada, seguramente. 9:30, Atlético de Madrid, Elche, Joao Félix en el foco, apunta a titular. Vamos a ver cómo recibe la afición rojiblanca a Joao, a Simeone. Yo no sé ¿Por quién creéis que se va a decantar la afición rojiblanca? ¿Si por Joao o por Simeone?
La verdad es que no lo sé, porque aquí ahora mismo no tenemos ningún experto en el Atlético
Simeone,
de Madrid.
Hombre, vamos, yo
pero
creo.
Yo creo, ¿no?, que sí, ¿no?
O sea, por mucha pena que te dé, Joao no ha dejado una huella en la historia del Atlético de Madrid mínimamente comparable a la que ha dejado el Cholo, vamos. O sea, creo yo.
De hecho, yo creo que el problema del Atlético es ese, que no saben cómo cortar la etapa Simeone. Eso va a ser Simeone el que un día, claro, no digo que tenga que ser ahora, cuando llegue el momento tendrá que ser Simeone el que diga, me voy.
Claro.
Y le hará un favor al Atlético de Madrid, porque la gente del Atleti le está tan agradecida que no va a ser capaz de cortar, claro, el vínculo tan fácilmente, ¿no?
Bueno, de hecho es que hay atléticos incluso que piensan que la nueva etapa se puede abrir con Joao. De ahí que salga el rumor ese de la cesión hasta final de temporada, a ver si por lo que sea Simeone en junio no sigue, por lo menos mantienes el valor de Joao Félix.
Pero después del Mundial que ha hecho, jugaría Joao Félix, ¿no?
Sí, sí, eso seguro.
Hecho, hoy juega, ¿no?
Sí, Joao Félix hoy se apunta a titular, seguro. Pero ojo, porque esta tarde, además del morbo de Joao Félix y del Atleti, tenemos que estar pendientes del Sevilla. Junta de accionistas donde está la presidencia en juego, Pepe Castro y José María del Nido. ¿Puede volver José María del Nido a la presidencia del Betis?
Esto es interesante. Joder.
Esto se lleva...
Eso sí que es reinserción penal.
Esto se llevan toda la atención porque encima dicen los dos que tienen la mayoría. O sea, que a ver cómo sale eso. Y luego el lío judicial, que va a traer cola seguro, porque no sabemos si del Nido puede votar legalmente o no. Se van a acusar, se van a denunciar en los tribunales. A todo esto recuerdo que mañana juega el Sevilla, que está 18º en la clasificación en Liga, en puestos de descenso. Y para este partido contra el Celta, Sampaoli solo se ha llevado a 13 profesionales. El resto son del filial, porque están lesionados. Uh-huh. O sea, que la situación del Sevilla es cuanto menos complicada. Es que
lo del Mundial, vamos a ver quién viene un poco despistado del Mundial, sí, y quién está fuerte. Sí, ojo, sí, con eso también.
Eso hay que verlo, sí.
Ojo también, porque el Real Madrid creo que juega sin Modric y sin los
Al
franceses.
Al Real Madrid le faltan los franceses. El único de los grandes que ha recuperado a todos es el Barça. Bueno. Porque a Araujo le darán mañana el alta, así que Xavi tendrá a todos disponibles.
Barça, español, vamos, que vuelve la Liga. Yo estoy encantado, ¿eh? Estoy ya en Mundial, que empacho, el Mundial. Bueno, con la 11, amigos, la actualidad deportiva.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quedan poco más de 40 horas para despedir este 2022 y dar la bienvenida al 2023. 7.500 personas van a poder hacerlo tomándose las uvas a los pies del reloj de la Puerta del Sol. Es el aforo definitivo que ha fijado el Ayuntamiento de Madrid para poder celebrar la Nochevieja en ese lugar tan emblemático de la capital, donde también va a haber un dispositivo especial de seguridad. Luis Rafael.
Ni los 18.000 de antes de la pandemia, ni los 7.000 del año pasado, ni tampoco los 8.000 que proponía delegación del Gobierno. Finalmente serán 7.500 los afortunados que este año podrán tomarse las uvas en la Puerta del Sol, tanto en Nochevieja como en el ensayo del día anterior. Esta vez son las obras en la plaza las que van a impedir ver el kilómetro cero abarrotado de gente. Lo que se mantiene, eso sí, es el protocolo de acceso. Inmaculada Sanz es la portavoz municipal.
Estará compuestos por 250 agentes en cada uno de los días que dura este servicio, que es tanto el día 30 como el día 31, destinados a controlar los accesos de la Puerta del Sol, como ha ocurrido en otros años. Se establecen primero unos prefiltros más lejanos a la Puerta del Sol y luego los filtros ya en el propio perímetro de la plaza.
A las 9 de la noche se desalojará la plaza y solo se permitirá el acceso por las calles Mayor, Arenal, Alcalá y Carrera de San Jerónimo.
Por cierto, que hablando de Nochevieja, gracias Luis, la Comunidad de Madrid ha autorizado la celebración para ese 31 por la noche de 6 macrofiestas a las que está previsto que acudan más de 8.700 personas. Va a haber celebraciones multitudinarias en San Agustín de Guadalix, Ajalbir, Coveña, Griñón, Guadalix de la Sierra y la fiesta más numerosa, la que va a tener lugar en el pabellón Montemadrid de Alcalá de Henares, donde van a estar más de 4.000 personas. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 29 de diciembre te despiertas con menos frío que ayer, 9 grados ahora mismo en el centro de la capital, pero también con más nubes, que es posible esta tarde dejen algo de lluvia. Se acaba el año, es época habitual de hacer balance, todos por supuesto positivos. La primera en hacerlo ha sido la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Asegura que ya se ha cumplido el 70% del programa con el que ganó las elecciones de hace año y medio. Está orgullosa sobre todo de sus ayudas a la natalidad, por ejemplo, de esos 500 euros a las madres jóvenes menores de 30 años. Ya son 5.500 jóvenes las que se están beneficiando de esta ayuda, pero también balance con un sabor amargo, el que le deja no tener nuevos presupuestos a partir del día 1 de enero por el no de Vox, partido al que ha criticado con esta dureza.
En cuanto hay normalidad, Vox desaparece y, por tanto, ha decidido renunciar a Madrid. Y lo que creo es que en un momento como el que estamos viendo, después de los ataques directos, lo que ha decidido hacer Vox es, a mi juicio, absolutamente insensato. Y no con nosotros, insisto, con todos los madrileños. Y pienso que hasta los peores socios de Sánchez han estado a la altura de sus propios compromisos.
Hoy al que le toca hacer balance, tras la última junta de gobierno del año extraordinaria, es al alcalde de la capital, a José Luis Martínez Almeida. Junto a él estará la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que a 5 meses de las elecciones todavía no sabemos si se va a repetir como candidata y, sobre todo, con qué formación se va a presentar a esas elecciones. Son las 7:53, lo que viene ahora es el tráfico.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vamos a darnos una vuelta por las calles de la capital, también por la M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. La situación continúa siendo muy cómoda en las principales calles y vías de la ciudad. El tráfico es fluido, tanto en los accesos, en el interior o el M30.
Y vamos a saber si también hay tranquilidad en las carreteras madrileñas a esta hora. DGT, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Momento especialmente tranquilo en las carreteras madrileñas, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, ¿no? Porque la niebla podría llegar a reducir la visibilidad en la 1, a la altura del Molar, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre les insistimos, que respeten la distancia de seguridad.
Y enseguida hablamos de las campañas que están llevando a cabo diferentes ayuntamientos madrileños para promover el comercio de proximidad, el local de cerca de tu casa, el negocio de barrio, esos de los más afectados por las crisis económicas.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega totalmente gratuito, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Atentos, hoy al cielo nublado este jueves, también con algo de contaminación por la llegada de una masa de aire africano. Ya se ha notado estas últimas horas esa boina encima de la capital, aunque la lluvia que se espera esta tarde puede acabar con ella. Temperaturas estables este jueves en los 13 grados las máximas, en los 7 las mínimas esta noche.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Fueron los primeros en notar la crisis provocada por el COVID. Son también los que más se está notando esta nueva crisis por la guerra de Ucrania y la subida de precios. Te hablo del comercio de proximidad, de la tienda de barrio, que se sigue reivindicando como el establecimiento cercano con una atención más personalizada de la que ofrecen en las grandes superficies. Mamen Vizcaíno.
La venta online salvó a muchos en la pandemia, pero no es la esencia de estos negocios tradicionales. Algunos de varias generaciones, otros, pero todos cercanos, aunque no estén pasando su mejor momento. Elena tiene su tienda en Villalba y Raquel en Alcobendas.
La verdad que lo tenemos complicado, porque tal y como está la situación actual, poco podemos hacer, que nosotros lo que hablamos es un trato personalizado.
Hay que tener un poquito más de unión, aunque ya la tenemos, ¿eh? La verdad es que el Covendas, el pequeño comercio está unido, pero se tiene que implicar más gente.
Las campañas municipales de apoyo al comercio local son un empujón y es la cercanía con el cliente su mayor valor. Miguel Gómez Herrero es concejal en Aranjuez.
Son personas que conocen nuestros gustos, esa cercanía al final se agradece. Cuando va sumado a una gran calidad a precios muy competitivos, pues yo creo que está siguiendo en esa línea.
Para muchos municipios, el comercio local representa la vida en sus calles.
¿Aún no sabes que el mejor regalo en estas fiestas son las ampollas de cuidado facial de Farline, de vitamina C y retinol, o efecto flash con colágeno? Deslumbra en estas fechas con la gama de productos de salud y cuidado personal de Farline. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos nuestros productos. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 16. Que te regalen la misma camiseta que llevas puesta. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Ahorramás siempre aciertas. Como el solomillo dañojo por piezas, por solo 29,99 euros el kilo. Con Ahorramás, esta Navidad la vas a saborear.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Mira, si te gusta que tus inquilinos te llamen a cualquier hora y tú te tengas que ocupar de las incidencias que puedan surgir, hazlo. Pero si prefieres dedicar tu tiempo libre a lo que te gusta, practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Tú no hagas nada. Te dan garantía de pago y lo gestionan todo. Infórmate. 920-2011. 920-2011. Ya no sé cómo te lo tengo que decir, la verdad.
Y detenidas dos parejas que se hacían pasar por médicos estéticos. Una de ellas, brasileños ambos, atendían un piso de Madrid y llegó a dejar en coma a una mujer después de someterla a un tratamiento de inyecciones quemagrasas por el que pagó 3.500 euros, además de exigirle posteriormente 6.000 por los gastos hospitalarios. La otra pareja china operaba en un chalet de Pozuelo donde ponían inyecciones ilegales de Botox y otros tratamientos con fármacos, pero sin garantías médicas. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra al mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.